de cruce. Vicente Herranz.
Blue Days en Ford Vedat Mediterráneo. Con descuentos increíbles de hasta 9.000 euros en toda nuestra gama de vehículos. Ven a Vedat Mediterráneo y aprovecha estos descuentos únicos. Visítanos hoy mismo y encuentra el coche de tus sueños con un descuento que no podrás resistir. Ford Vedat Mediterráneo. Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Dejamos un ratito el deporte, la Eurocopa, para entrar en el mundo de la movilidad. La Cámara de Comercio alemana en China ha dicho que este lunes que la Unión Europea debería invertir para ser más competitiva en lugar de aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en el país asiático. Y es que los derechos compensatorios provisionales se van a introducir el día 4 de julio si nadie los remedia. Y eso se llama en torno al 38%, por ejemplo, de arancel para MG, una marca sobradamente conocida dentro de los vehículos eléctricos. También tienen otro tipo de combustión, pero en cualquier principalmente eléctricos. Un tercio de los países de la Unión Europea no tienen incentivos fiscales a los eléctricos comerciales, entre ellos Estonia, el Reino Unido o Países Bajos. Es llamativo el caso de Noruega, donde no existen incentivos ni a la compra ni a la instalación de infraestructuras para este tipo de vehículos. Y en el caso de España, ya lo conocéis, las ayudas pues están en torno a 7.000 euros en el caso de los vehículos comerciales, las furgonetas de hasta 3.500 kilos. Todo esto, ¿dónde? En un panorama, la verdad es que no muy bueno. Tavares no descarta dar marcha atrás a proyectos de electrificación si no hay demanda. Carlos Tavares es el CEO de Stellantis, que engloba a gran parte de las marcas que conocemos de hace bastantes años, como el caso de Peugeot, de Fiat, de Citroën y Jeep, por ejemplo. Explicó que se está dando una discordancia entre lo establecido por los legisladores y el comportamiento de los consumidores. Ante ello, no descarta, como digo, que en el futuro haya proyectos relacionados con la electrificación que tengan que ser cancelados por este motivo, lo que supone un aviso para posible gigafactoría, por ejemplo, de Zaragoza, otras muchas. David, Diego, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
38%, ¿eh? Es una cifra,
sí.
Aranceles, Vicente, que cuando menos es llamativa. ¿Y esto es el inicio de una situación de equilibrio mundial nuevo?
Pues parece ser que sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, vamos a hablar ahora enseguida de electrificación, de otro tipo de electrificación, pero también que tiene una relación muy directa. Vamos a ver.
No hay otro tipo. Al final, la electricidad es la que es. ¿Y dónde se emplea?
Bueno, es la misma.
Así,
bueno,
que hay que verlo globalmente.
Pues vamos a dar el banderazo de salida. Vamos a comenzar ya este espacio del mundo de la movilidad a través de COPE, a través también de COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana a través de los dispositivos móviles. Y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y hablando de jornada, el 27 de junio, el jueves 27 de junio, el último jueves del mes, vamos a realizar una jornada del mundo de transporte, retos del transporte por carretera. Se va a realizar, la vamos a realizar en la UPV, en la Cátedra de Transporte y Sociedad. Lo hacemos todos los años. Esta vez la característica va a ser que va a ser especialmente dirigida al mundo del transporte. Estará con nosotros el director general de Transporte de la Generalidad Valenciana, Manuel Ríos. Y también estará José Luis Ayuso, de FECOTRANS, José Antonio Moliner, de PYMETRANS. Hablaremos de los viajeros con Joaquín Tarazaga, Carlos García, de FEBET, y también estará con nosotros Paco Paz, la jefa provincial de tráfico, la propia Guardia Civil, para conocer un poquito más de cerca de la reglamentación a la formación y qué nos falta por hacer, y los nuevos escenarios del transporte que llevará a cabo Nacho Lijarcio, hombre del Intras. Estará Israel Quintanilla para ver el nuevo escenario del transporte, que en este caso va a ser aéreo.
Cuidado, los drones,
atención, porque sí, vamos a tener transporte aéreo.
Quizá última milla, ¿eh? No miremos que no vamos a ver contenedores, Vicente, volando por el aire. Pero ten en cuenta una cosa, un país como España, con una fisonomía circular de tráfico, el 93.4%, y es la última cifra que tengo, creo que está bastante actualizada, de las mercancías que se transportan en España,
sí,
van en camión, van por carretera.
Uh-huh. Bueno,
o sea,
pues,
eso es una factura muy alta al final del año y es una parte muy importante. Vemos la falta de flexibilidad que hay en ese sector, quizá, o en ese formato.
Pues uno de los ponentes, Juan Barbera, está en un instante con nosotros. Ya digo, retos del transporte sostenible por carretera. Si tienes relación directa con el mundo del transporte, tengas una empresa, eres autónomo, lo interesante es que acudas a esta jornada. Tenemos todavía plazas, es gratuita la entrada, por tanto, pero también la puedes en cierta manera, decir, bueno, yo me la voy a comprometer para mí, esta la quiero para mí. Bueno, pues en luzdecruce@cope.es, luzdecruce@cope.es, puedes tener tu plaza ya asignada para que puedas venir y disfrutar de esta jornada que empieza a las 9:30, acaba a las 2, sobre los retos del transporte sostenible por carretera, que, atención, va a traer bastante discordia, sin lugar a dudas.
Sí, y sabes que hay muchas sensibilidades dentro del mundo del transporte de por carretera, del transporte pesado, del transporte de mercancías, sí, que vayan, Vicente, y ahí es donde la gente habla. Habrá, como siempre, un pequeño cóctel a mitad para tomar un café. Y sabes que en esas situaciones, cosas que igual tienen una cierta tensión se pueden relajar.
¿Hablamos de placas ahora? ¿Te parece?
Venga. ¿Y solares?
Y solares. Venga, vamos allá.
Ya puedes disfrutar en Suzuki Edauto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki Edauto.
Pues estamos en Luz de Cruce, ya hemos dado el banderazo de salida y vamos a hablar de placas.
Y no tenemos un invitado en el estudio, yo creo que tenemos ya un amigo después de las veces que ha estado con nosotros.
Así
y
es.
Con el mensaje que transmite. Y desde Abaesen, que dirigiendo al equipo de Abaesen, tenemos allí a Pedro Fresco. Pedro, un placer tenerte aquí en el estudio.
Buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien.
Sí. Eres el director general de la patronal de la energía Abaesen. Esto suena muy bien, ¿no?
Renovable.
Sí, bueno, suena a mí lo de la patronal, a veces me hace un poquito de, no sé, de gracia, ¿no? Me parece que es un señor con un monóculo y un puro, pero como veis no lo soy. No.
Sí. A no ser que te lo haya dejado el puro y el monóculo de fuera.
No. O
sea, yo creo que a estas alturas de la vida eso ya no cae.
Bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de las renovables, vamos a hablar de esas placas solares, y que en estos momentos estamos recibiendo todo el mundo, todos los días, prácticamente, llamadas telefónicas de empresas de placas solares. Y sin embargo, tú dices que hay un atasco en la tramitación. ¿Que esto no es algo contradictorio? Por un lado, te están intentando vender, y sin embargo hay un atasco. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos.
Bueno, hay dos segmentos diferentes. Uno, sí, es lo que tú hagas en tu casa, que es relativamente rápido, porque es una instalación pequeñita, te la hace una empresa especialista, un electricista, es fácil de autorizar. Y otra cosa es, bueno, lo que necesita el sistema eléctrico para descarbonizarse,
sí,
que son parques solares o parques eólicos de un tamaño un poco más grande. Y ahí es donde la Comunidad Valenciana tenemos un atasco ya prácticamente eterno, donde está costando muchísimo que salgan los proyectos.
¿Es la administración quien tiene la culpa entonces? ¿No?
Es la administración quien tiene que autorizar los parques y, por tanto, es la administración quien tiene la responsabilidad. Sí.
¿Y hay muchas empresas metidas en esto?
Sí, en la Comunidad Valenciana ahora mismo hay más de 400 proyectos de plantas renovables que llevan pues años y años en tramitación, sin que acaben de salir los proyectos. Y esto, pues no sé decir cuánto número de empresas, pero un centenar de empresas puede haber fácilmente.
Cuando hablas años y años, ¿cuántos son? Porque estoy mirando por aquí, pero yo veo algunos, sí, que es verdad que 19,
pues,
20...
Hay proyectos del año 2018, del año 2019, que están sin autorizar, y proyectos, sí, pequeños, no proyectos que tengan una especial dificultad. Quien saca un proyecto de la Comunidad Valenciana en 3 años se puede sentir afortunado.
Por tanto, aquellos que quieran ponerse placas solares en su casa, que no teman nada, que no tienen ningún problema.
Hay ningún problema, eso va a ser rapidísimo, y en cuestión de una semana lo tiene legalizado.
¿Ves, David?
Innecesario. La razón por la que está Pedro con nosotros, Vicente, porque la electrificación de la movilidad tiene hay un componente fundamental, que es la generación. Mira, yo haría el símil. Es como las eléctricas, les costaba un poco entender que eran los nuevos gasolineros o electrolineros. Y en este caso, vuestra asociación, sois los que ponéis los pozos de petróleo, que en este caso miran hacia el sol y generan electricidad. Igual que puede ir a tu casa, puede ir a tu empresa, puede acabar en la batería de tu coche. Por eso, Pedro, a mí me gusta explicar que sois tremendamente importantes, porque dentro del mix de la electricidad es muy importante la placa en el techo de la casa o en el techo del edificio de la comunidad, pero también hay que generar muchísimo a nivel global, que no va a estar en el techo de una casa, tiene que estar en un suelo que es agrícola o ha dejado de ser agrícola, que no tiene utilización, que baja densidad de población, pero que lo necesitamos para conseguir esos objetivos de descarbonización.
Para tener la electricidad descarbonizada y sobre todo los proyectos que tenemos de electrificar cosas que hoy no están electrificadas, como puede ser claramente el caso de los coches, necesitamos tener no solo energía solar, sino energía eólica. Va a ser muy complicado que podamos tener más de un tercio de la energía solar que necesitamos sobre tejado. El resto tendrá que ir en suelo, en distinto tipo de suelo, pero tendrá que ir en suelo. Y toda la energía eólica va a acabar yendo en suelo, porque necesita máquinas que son muy grandes y que tienen que estar donde...
La marina, esa que está en la mitad del mar y tal, tenemos una parte, ¿no? Pero no puede ser toda.
Ahora mismo es una cosa que está empezando en el Mar del Norte, está empezando en algún sitio. En España probablemente empiece por Canarias, quizá algunas zonas de Galicia, pero por ejemplo en la Comunidad Valenciana, hoy por hoy con la tecnología que hay, no es previsible que haya un aerogenerador marino todavía.
¿Tiene impacto también a nivel...?
El impacto es una cosa que va cambiando. ¿Tiene un impacto porque se ve? Bueno, pues se ve, pero no se ve tan grande porque está relativamente lejos de lo que es la costa. En muchísimos sitios hay playas turísticas, hay hoteles, hay aerogeneradores marinos que se ven como una pequeñita cerilla en el
al fondo de la línea del horizonte.
Y no pasa absolutamente nada, te puedes bañar igual, hay peces igual. Y una cosa que tengo que dejar clara, el turismo no se ve afectado por los aerogeneradores, ni en la costa, ni en las zonas de interior.
Vale, la parte micro es la de las casas que comentábamos, los techos, las pequeñas empresas, etcétera. Pero vamos a la parte macro, porque aquí hay números importantes, el de la Comunidad Valenciana, el de España y el de Europa. Cuando miramos la foto general, 2023, a nivel de generación eléctrica renovable, ha sido muy bueno.
Ha sido muy bueno en España también por una circunstancia que ha cambiado respecto al 22. En el 22 tuvimos que exportar muchísima energía a Francia porque tenía problemas con sus centrales nucleares.
Sí, paradas.
Las tenía paradas y, por tanto, tuvimos que encender nuestras centrales de gas para dar la electricidad. Eso no ha pasado en el 23, con lo cual la cifra, que ha mejorado de por sí, ha mejorado mucho más por esa diferencia de base. Y también ha sido un buen año a nivel de España de instalación, sobre todo de energía solar, de energía eólica no tanto. Ahí tenemos un problema que tendremos que enfrentar. Pero lo es a nivel de España. A nivel de la Comunidad Valenciana no es que estemos a cero, pero estamos en prácticamente cero.
O sea, hay un escalón muy pronunciado entre lo que se ha hecho en Comunidad Valenciana y lo que hay a nivel de España. ¿Dónde está el problema y cuál es la solución, sobre todo?
Los problemas son variados. Hay un problema que tiene que ver con las manos que necesita la administración, que no las tiene. No hay suficientes trabajadores públicos, recursos humanos para poder sacar expedientes. Luego hay una serie de dinámicas dentro de las autorizaciones que son excesivamente redundantes. Ahí procede una simplificación administrativa para poder hacer un proceso mucho más ágil.
Como me dijeron una vez, con un cuello de botella basta, no tengo que tener cuatro.
Claro, el problema es que como la autorización es lineal, cada cuello de botella te va generando un atasco. Y finalmente lo que hace falta, y esto es imprescindible para cualquier transformación importante que haya en la vida, es un compromiso social y político evidente y total con una cosa que es un cambio. Todos los cambios tienen reticencias, tienen resistencias, y si no hay un director que pueda decirle a la sociedad, señores, hay que ir hacia ese camino, es muy difícil que luego estos inconvenientes que encontremos se vayan solucionando.
Dices que la comunidad te sigue a la cola en las instalaciones de renovables. Hemos tenido dos, como aquel que dice, dos mandatarios, sí. El anterior y el que está mandando ahora. ¿Quién lo está haciendo mejor o peor, o ninguno de los dos está haciendo lo suficiente?
Lo que hemos observado este último año es que las dinámicas son las mismas. El grado de autorización de parques es igual de escaso y, por tanto, es una situación que está estancada, no en lo positivo, sino en lo negativo.
Ah, está estancada totalmente.
Sí. No hay diferencias sustanciales.
Que se podría haber llegado y haber pasado a la parte positiva, pero no, sigue estancada exactamente lo mismo.
Sigue en la misma situación. En la administración es verdad que es un órgano que es lento, cambiar las cosas no es rápido, y eso también hay que ponerlo como una cuestión.
En contexto,
que,
claro.
En contexto de los nuevos dirigentes, pero aquí llevamos muchos años de atasco y las empresas no tienen capacidad de seguir esperando meses y meses a que el tema se solucione. Hace falta una solución radical.
Se está vendiendo, en cierta manera, por parte de los políticos y también la política de aquí, de la Generalitat Valenciana, el hecho de que, incluso hemos visto al propio presidente que aparece en algún vídeo diciendo, bueno, vamos a poner aquí, vamos a tapar todos estos árboles, millones de árboles con placas solares. Esto sería un absurdo tremendo. ¿Esto es la realidad?
No. Que yo sepa, en la Comunidad Valenciana jamás se ha expropiado una parcela para poner un parque solar.
Sí.
Otra cosa es que se haya hecho para un derecho de línea, de un paso de línea eléctrica, que ahí sí que ha pasado.
Sí.
Pero todas las autorizaciones que se pueden ver en el boletín oficial de la Generalitat Valenciana, podréis ver que las empresas cuentan con el 100% de los terrenos comprometidos por contrato o comprados. Eso es la realidad. Lo que pasa es que cuando se pone un proyecto renovable sobre la mesa, tentativamente cuando comienza, se hace sobre unos terrenos, sino no puedes comenzar la tramitación.
¿Sobre después, qué terrenos? Esa es la parte más importante, porque es verdad que los vecinos dicen, oye, a mí me da igual si es un solar, porque hagan lo que quieran, pero que no quiero que me quiten los árboles y me quiten toda la naturaleza que tengo alrededor. Sí. Eso es la, esa es la gran cuestión, y que están vendiendo los políticos esto.
Se hacen sobre los terrenos que está autorizado hacer. En sitios que tienen gran valor natural está prohibido.
¿Quién autoriza eso?
Eso hay unos mapeos ambientales y dentro también territoriales y normativos,
sí,
y también de valores agrológicos dentro de la legislación valenciana, mm, que te está prohibiendo en muchas zonas poder poner un parque fotovoltaico, que es lo más habitual en la comunidad valenciana. ¿Qué hacen los promotores? Pues aquellas zonas donde después de los distintos mapeos de prohibiciones, mm, ven que no está prohibido, sí, intentan hacerlo allí. ¿Qué tipo de terrenos son? Son terrenos que no tienen un alto valor ambiental y son terrenos que normalmente son o bien exagrícolas o bien agrícolas, porque tienen menor valor ambiental, no tienen un valor territorial especial y se hace allí. Algunos están en desuso, es muy habitual en muchos proyectos que han sido autorizados sobre terrenos que llevan 20, 30 años abandonados, que antiguamente eran agrícolas y ya no lo son, en otros casos están en uso. Cuando están en uso, ¿qué pasa? Pues se va a negociar con el propietario del terreno. Mm-hmm. Si el propietario del terreno quiere alquilarlo, quiere venderlo o quiere hacer algún tipo de transacción, bien. Si no quiere hacerlo, lo normal y lo habitual es extirpar esa parcela del proyecto original. Y luego el proyecto corregido, el proyecto final, acaba siendo más pequeño. Sí. La expropiación en la Comunidad Valenciana es una cosa que es prácticamente imposible, ya, insisto, para el terreno, fuera de la línea.
O sea, que no nos tenemos que asustar, no vamos a dejar tener carencia de tomates o naranjas por culpa de las placas solares.
Además de eso, es que la cantidad de superficie que hace falta para tener toda la fotovoltaica que necesitamos, estamos hablando de un 0,3, un 0,4%.
Ahí quería llegar yo. ¿Te acuerdas, Pedro, las declaraciones de Elon Musk que decía que si él dirigiera España, forraría toda España de fotovoltaica y de eólica y haría España rica? ¿Dónde está el equilibrio? Hablas de una porcentaje muy pequeño.
Todo lo que necesitamos se puede solventar con un 0,3, un 0,4% de la superficie. Y es que además, incluso algunos de estas superficies podrían ser láminas de agua, podrían ser agrovoltaicas, donde se puede cultivar debajo. Hay muchas posibilidades. Luego tienes un 99,5% que puede seguir siendo agrícola. Pero es que la realidad, y seamos realistas, España ha abandonado millones de hectáreas de cultivo en los últimos 30 años. Y lo que hace falta para poner toda la fotovoltaica que podemos tener que poner en los próximos 30 años, estamos hablando de quizá de 100.000, de 200.000, de 4 o 5 millones. No hay ningún conflicto, eso no es real.
Enseguida, Pedro, vamos a conocer si no solo perjudica, sino que beneficia incluso la agricultura las placas solares. Lo comentamos enseguida.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? TractoresValencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Lambini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Lambini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. TractoresValencia.com de Talleres Aragón.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, y hoy estamos pendientes de las placas solares. Vamos a hablar de placas, bueno, vamos a hablar, no, vamos a seguir hablando de placas solares, y además, antes y siempre se ha dicho que las placas solares van en contra de nuestra agricultura, y yo creo que nada más lejos. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un gerente de una empresa que me hablaba de placas solares agrícolas, que no solo no perjudican, sino que son beneficiosas para la agricultura.
Sí, sí, sí. Vamos, a ver, aquí dos cosas para empezar. Primero, un panel solar está compuesto por vidrio, por aluminio, por silicio, nada es peligroso, no tiene ningún problema, el panel no hace emisiones, ni ruidos, ni vertidos, ni muerde, ni absolutamente...
Ni producen incendios.
Ni producen incendios, que también se dice mucho, nada de eso pasa, con lo cual estamos hablando de una cosa que, siendo ajena al medio natural, no es una cosa peligrosa. Uh-huh. Pero es que luego hay desarrollos que son muy interesantes, y seguramente es lo que te pudo comentar aquel gerente de aquella empresa. Se llama agrovoltaica. ¿Qué quiere la agrovoltaica? Quiere usar la sombra del panel solar para generar beneficios agrícolas sobre lo que se planta a esa sombra. ¿Qué beneficios puede ser? Pues, por ejemplo, especies que necesiten menos radiación solar que la típica en nuestra Tierra. Cuando hay sombra, además, hay menos evaporación de agua. Mantienes mejor el agua en el suelo y, por tanto, puedes dar viabilidad a cultivos que de otra manera no lo tendrían. Esto es un campo que se está comenzando. En el mundo hay desarrollos. En España hay algunos. De hecho, tenemos alguno aquí en Picassén. Por ejemplo, yo he ido a ver uno con pitaya, que es una fruta que necesita un poquito más de sombra. Y es una cosa que seguramente empezará bastante en los próximos meses, porque el Ministerio acaba de sacar a consulta unas futuras ayudas para proyectos singulares de agrovoltaica. Y comenzaremos a ver y a experimentar sobre distintos tipos de cultivos, a ver cuáles realmente son beneficiados por esas características.
Y no podemos pedirlo para mañana. Hay que investigar y hay que ver realmente lo que funciona. Pero los visos, Pedro, es que va a funcionar muy bien.
Va a funcionar. Tiene un problema, que es que hacer una estructura de paneles solares y en altura, pues tiene su coste, obviamente. Y el beneficio agrícola muchas veces no es suficiente. Pero aquí es una cuestión. Yo esto se lo escuché a una persona asiática y tenía mucho sentido lo que decía. Decía, mira, yo puedo dedicar este terreno para generar 60 de alimentos. Dijo 60. O para generar 60 de energía. ¿Por qué no lo uso para generar alimentos y energía y genero 50 de cada? Eso es ganar.
Sí.
Y es una visión muy oriental, muy filosóficamente oriental, que a mí me parece adecuada. Si conseguimos que ese campesino, que esa cooperativa agrícola, tenga unos beneficios diversificados, en parte por vender electricidad y en parte también por hacer una mejora o que le permita determinadas especies de frutas o verduras que de forma normal no son fáciles de cultivar, creo que tenemos un win-win. Sí. Y eso es lo que tenemos que
buscar. Y estabiliza económicamente ese negocio.
Claro, es que le puede dar viabilidad, incluso sin ser agrovoltaica. Es muy posible que haya algunos terrenos que un campesino tenga abandonados donde podría poner un pequeñito parque solar y tener al lado otros terrenos dedicados a la explotación agrícola y que los ingresos del parque solar es lo que le permita realmente estabilizar la actividad agrícola. Porque muchas veces, y esto es muy curioso, la alteración de los precios de los alimentos es inversamente proporcional a la de la energía. Cuando bajan mucho los alimentos, sube la energía y viceversa.
No van acompasados.
Y es muy interesante tener unos ingresos diversificados en ambos sectores.
Juan Barberá, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bueno, estoy escuchando expectantemente que no sé si hacerme agricultor o fotovoltaico.
Por eso. De profesor de formación vial a fotovoltaico, está bien. Oye,
o agricultor.
Hablamos enseguida de los retos del transporte sostenible por carretera, de esa jornada que vamos a hacer el jueves 27 de junio. ¿Te parece? No te vayas, que enseguida estamos contigo.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 37.500. Porque desde 37.500 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Visítanos en la red Volvo Valencia.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos con Juan Barberá. Juan, sigues ahí, ¿verdad? Sigues.
Aquí estamos, don Vicente.
Oye, Juan, tenemos algo que a ti te gusta, el mundo del transporte. Lo tenemos esa jornada. Retos del transporte por carretera, el jueves 27 de junio a las 9 y media de la mañana en la Cátedra de Transporte y Sociedad en la Universidad Politécnica de Valencia, en el edificio 4H. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre todo lo que genera al mundo del transporte, la visión general, dónde estamos, la reglamentación, qué nos falta por hacer en el mundo del transporte y, por supuesto, los nuevos escenarios.
Yo ya le anticipo, Vicente, que se nos va a quedar corta. Hay tanto de qué hablar, hay tanto que exponer, como la transición ecológica también, ¿vale? Y la formación que nos atañe, que seguro que vamos a escuchar cosas muy interesantes, ¿vale? Y que nos vamos a quedar con las ganas de escuchar muchas más, ¿vale? La representación de las diferentes mesas que vamos a tener son muy interesantes, y de ellas vamos a hablar tanto de lo que es la propia normativa, de lo que dice la administración, ¿vale? De los cambios que están surgiendo a nivel nacional y a nivel internacional, que hay que estar muy al día, ¿vale? Y evidentemente de la formación formación, tanto lo que es la continua como el acceso al sector, que tanto nos lleva con problemas de que es un desembolso importante de la propia formación profesional, que también está dando cabida a estos nuevos conductores y conductoras, ¿vale? Uh-huh. Y evidentemente de esa transición ecológica, ¿no?, en el cual vamos a ver de qué manera se pueden descarbonizar, que no es lo mismo la larga distancia, la corta distancia, de la última milla, y prácticamente casi todos los apartados van a estar tocados. Insisto, la lástima es no disponer de dos días para poder, digamos, contar muchas más cosas.
Bueno, es una pena. Tendremos algún asunto que tratar de Diego, dentro de la descarbonización, y que tiene una relación muy directa también con lo que estamos
hablando. Sí, porque parecía muy fácil descarbonizar la parte privada, la de los automóviles, pero, Juan, descarbonizar lo que es el transporte pesado es complicado, es un reto importante. Pero el proceso de conseguirlo va a ser tremendamente satisfactorio, porque las empresas que ya lo han iniciado están encantadas.
Sí, muchas veces lo complicado con todo esto es empezar y ser el primero, ¿no?
Sí.
Es decir, normalmente necesitas, cuando te venden algo, decir que funciona. Y incluso, bueno, vosotros sabéis mejor que yo, muchas veces da miedo comprar un modelo de coche nuevo, ¿no? Cuando sale al mercado algo nuevo, dices, bueno, ¿cómo lo compra la gente? A ver qué tal va, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Pasar a la electricidad, pasar al gas, pasar al hidrógeno, puede ser algo que decir, bueno, voy a ver qué tal les va a mis competidores y en función de ello ya voy a tomar. Hay gente valiente que toma la delantera, hay gente que tiene recursos, que toma la delantera, ¿vale? Y sí que es cierto que a veces nos sale bien y otras veces pues un poquito peor, ¿no? Pero todo esto creo que aporta para que todos nos lancemos al hecho de cuál es el camino adecuado para poder ayudar a toda la sociedad, porque al fin y al cabo cada empresa que opta por cambiar su tipo de combustible y contaminar un poco menos nos beneficia a todas las personas que vivimos aquí.
Reserva tu sitio, ya sabes, tu plaza en luzdecruce@cope.es, ahí puedes reservarte y además tendrás tu nombre ahí, pondrá Juan Barbera, y en el caso de nuestro amigo, el que nos esté escuchando, también tendrá su nombre con la identificado en el sitio, en el lugar. Por tanto, todos aquellos que quieran dentro del mundo del transporte, tenemos 100 plazas, con lo cual creo que está bien, ya tenemos bastantes reservadas, pero bueno, todavía quedan algunas, en cualquier caso. Gracias, Barbera, seguimos hablando del tema, ¿vale?
Perfecto, nos vemos estos días.
Hasta luego, Juan Barbera. Tenemos con nosotros a Pedro Fresco. No sé, has dicho que faltan 150 años para llegar al año 30 en el caso de las renovables. ¿Es así?
¿Sí? Sí, al ritmo que vamos para llegar a los objetivos de 2030, necesitaríamos esperar 150 años.
Pues quedan menos, creo yo. Espera, voy a mirarlo con la mano, a ver, bueno, cuántos dedos tengo, porque quedan pocos.
Eso es la situación. A 150, como podrían haber salido 3.000. O sea, la cuestión es que el ritmo es muy bajo y hace falta multiplicarlo en varios órdenes de magnitud.
Bueno, está planteada el problema, hay soluciones para solventar esta situación, Pedro.
Sí, sí, o sea, que tenemos los problemas identificados, las soluciones tienen que ser aplicadas. Hay una cuestión de personal, hay una cuestión de normativa, de necesidad de simplificación, y hay que apostar directamente en todos los ámbitos y con convencimiento desde el ámbito social.
Bueno, y teniendo aquí a Vicente, a Pedro Fresco, ¿cómo no hablar de lo que ha pasado en la Unión Europea, los aranceles, la movilidad eléctrica? Pedro, esto ya lo vivimos quizá en los 90 con los vehículos japoneses que llegaron, y de Corea, ¿no? Hubo una serie de aranceles, pero aquí el planteamiento es distinto. China viene con un potencial tecnológico de la parte clave del vehículo.
Tiempo a responder porque tenemos el tiempo justo,
sí, sí,
Pedro.
La batería.
Sí, sí, y hay una diferencia fundamental, que es que Europa necesita desengancharse del petróleo. Y ahora mismo no es un coche de combustión de China contra un coche de combustión de Europa. Es un coche eléctrico de China contra no se sabe muy bien qué. La diferencia clara de lo que ha hecho Estados Unidos y Europa, que ambos han puesto aranceles. Estados Unidos ha puesto aranceles cuando ya llevaba 2 años de lira de una política que estaba incentivando la producción dentro de Estados Unidos. Mm. En Estados Unidos hay decenas de factorías en construcción para fabricar vehículos eléctricos. Aquí se ha hecho distinto. Aquí se ha puesto el arancel antes de incentivar potentemente lo que es la producción. Y eso abre un escenario muy peligroso, porque no sabemos muy bien qué puede pasar. Sí. Pueden haber represalias arancelarias, por supuesto, pero si esta cuestión lleva a que nosotros no hagamos el cambio al eléctrico, tendremos un problema, porque el resto del mundo lo va a hacer y nos quedaremos sin mercados exteriores. Un arancel puede estar bien o puede estar mal, pero el arancel tiene que combinarse con una política activa de electrificación de la fabricación en
Europa.
Es
curioso que los mismos políticos que nos han impuesto a esto son los mismos, a su vez, que le van a poner aranceles a China, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, en fin, así es la vida.
Las reglas del juego, Vicente, allí y aquí son totalmente distintas. Fíjate solamente la protección social que tienen los trabajadores de las de las 17 factorías que hay en España.
Sí.
Es un trabajo bastante bien remunerado y seguro. En China no se trabaja igual.
Bueno, pero además en China un trabajador industrial cobra más de 1.000 euros al mes. No estamos hablando de los sueldos de hace 20 años.
Pedro Fresco, director general de la patronal de la energía, ABAESEN, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te esperamos en más ocasiones.
Claro que sí.
Venga, pues a ver si es verdad. Oye, por cierto, solo un detalle. Ford ha reabierto acordar alternativas al despido de los empleados del ERE que volverá a necesitar en 2017. En 2027, vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, yo esperaba una situación mejor, Vicente, pero lo de Ford es preocupante.
Sí, así es. Gracias.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Luz de cruce. Vicente Ranz.